De pequeñito, incluso aunque el arbolito sea un perro, ¿verdad? Un cachorro.
Pues sí.
Hay muchas cosas. Por ejemplo, Adrián, cuando voy a recoger un cachorro, que eso es una pregunta que tú estará, no se te habrá ocurrido, pero cuando una persona va a adoptar un cachorro, va a recoger el cachorro, ¿se tiene que llevar algo? ¿Tiene que llevarse un cojín para, no sé, cogerlo? ¿Hay que llevarse algún olor especial para que el perro te empiece a oler y acostumbrarse a ti? ¿Hay que hacer algo?
Hombre, irá dependiendo del espacio donde lo hayan tenido hasta que yo vaya a recogerlo. No es lo mismo que yo vaya a lo mejor a un criadero a adquirir un cachorro, que vaya a una protectora o que sea de una familia que su perro se lo ha cogido el perro del vecino y los está regalando, o que sea de algún criador que lo tenga en su casa y le haga una estimulación temprana estupenda. En función de lo que haga, pues tendré que mirar un poquito más o mirar un poquito menos. Yo en general lo que busco siempre es que al principio todo sea lo más guay posible, que en el caso de llevármelo, pues no se frustre, no tenga que meterle presión en ningún aspecto. Entonces,
aunque los primeros días, mucho cariño.
Sí, mucho mucho cariño, pero con cuidadito. Aunque, por ejemplo, lo que se nos haga ver, que es lo más seguro y lo que es lo principal, es llevarnos un transportín chiquitito y meterlo en el transportín, y en el viaje a casa que vaya en el transportín, pues a lo mejor si de entrada vas a meterlo en el transportín y no es un perro que haya tenido una buena estimulación temprana, pues eso le puede provocar rechazo. Entonces, a lo mejor en ese caso te diría que lo lleves en brazos con mucho cuidado en el coche y que de esa manera pues aproveches para que esté un poquito más en contacto contigo. Tema olores, ahora mismo el momento en el que vas a buscarlo, se supone que es el momento en el que lo está separando de la madre, y por mucho que quieras no vas a oler nunca como su madre. Entonces, a lo mejor podríamos tirar de aceites esenciales. Hay ciertos aromas que invitan a la relajación, que de hecho está demostrado, como es el caso de la lavanda o de la vainilla. Entonces, a lo mejor pues podría ser interesante echarnos un poquito de una o dos gotitas de ese aceite esencial en la muñeca, por ponerte un ejemplo.
Uh-huh. Los primeros días que está el cachorro en casa, entonces hay que pensar que la acaban de separar de su madre, probablemente de sus hermanos, suelen ser camadas. Esos primeros días al cachorro hay que darle una atención especial, y al cabo de 2, 3 días, 4, cuando ya se haya acostumbrado a la casa, a ti, ya ponerte un poco más firme, o firme desde el minuto uno.
Yo siempre digo que no hay segunda oportunidad para una primera impresión, pero sí tenemos que tener en cuenta el cambio que está pasando por el cachorro. Yo, por ejemplo, si es un perro que va a dormir fuera, pues a lo mejor de entrada no lo dejaría fuera. La primera noche pues pondría su camita al lado de mi cama y dormiría yo con el brazo colgando para que esté en contacto con mis dedos, y progresivamente iría sacando la camita hacia afuera hasta ya ponerlo fuera, si es el caso. Entonces, en ese caso no sería firme de primera hora, pero sí en otros casos. Por ejemplo, de primera hora ya no le voy a dejar que se suba al sofá, de primera hora no le voy a dejar que se suba a mi cama, de primera hora no le voy a dar mientras yo estoy comiendo, no le voy a prestar atención cuando él me la pida, sino cuando yo quiera. Cuando se ponga a lloriquear porque se sienta solo al no estar acompañado, en este caso de la madre y los hermanos, pues no voy a prestarle atención. En el caso de los humanos es todo lo contrario. Tenemos un bebé y llora, ¿y qué le está pasando? ¿Qué está haciendo? Si en el cachorrito lo hacemos desde primera hora, lo que le estamos es creando la impresión de que la forma de conseguir atención cuando se siente solo es ponerse ansioso.
Sí, como hacen los bebés. Lloro y aparece mi madre o mi padre, y así se asoma la cuna aquí. Por lo tanto, ese es el camino. En el caso del perro, igual.
Exacto. Lo que pasa es que el perro después crece y sigue siendo niño, como quien dice. Entonces ya el lloriqueo se convierte en ladrido y empieza a ser más molesto. En el caso de los niños chicos, pues humanos, se modula de otra manera al final.
Uh-huh. ¿Cuántas veces tiene que comer un cachorro y a qué horas?
Pues yo siempre recomiendo al principio ponerle 3, 4, 5 tomas, en función de lo que coma, de la raza y del tipo de perro, y escalonándosela más o menos la misma frecuencia horaria entre ellos, dejando un espacio más largo por la noche para ponerles de comer. Pero sí me interesa que no se lo coma todo de golpe, sino que vaya comiendo más poco a poco durante el día.
Uh-huh. Esto no hay que pensar entonces que es como nosotros los humanos, o sea, que desayune, que tome media mañana algo, que almuerce, que merienda y que cene, así.
Hombre, si para ti es más cómodo porque lo vas llevando tú en tu vida de una manera ritualizada de esa manera, pues ¿por qué no? Pero realmente da igual, lo importante es que tenga 3 tomas. Si le quieres poner una a las 7 de la mañana, otra a la 1 del mediodía y otra a las 7 de la tarde, se la pone. Si le quieres poner una a las 10 de la mañana, otra a las 3 de la tarde y otra a las 10 de la noche, se la pone. No es como los humanos, que más o menos según las rutinas que vayamos siguiendo nos pegamos a ciertas horas del día para la alimentación.
Uh-huh. Adrián, ¿cómo se hace para conseguir que el perro, el cachorro, empiece a hacer pipí o caca en eso que vosotros llamáis el pañal o el empapador?
Pues yo al principio lo que digo siempre es que en función de la edad del cachorro. Ahora mismo estamos hablando del cachorro que acabamos de separar de la madre, el que es chiquitito, que todavía no tiene todas las vacunas y no puede salir a la calle. Entonces, yo en este caso lo que sí os digo es que todos los cachorros, después de jugar, después de estar durmiendo y levantarse, un poquito después de comer y de beber, acostumbran a hacer sus necesidades. Entonces, yo cada vez que vea que está dormidito, en el momento en el que vea que se está activando, lo cojo y lo llevo a la zona donde quiero que evacúe. En este caso, lo pongo encima del pañal. Después de comer y beber, pues busco estar yo por ahí donde esté la zona del pañal. Cada vez que lo hagan en el pañal, le daré mucha alegría y mucha fiesta, y cada vez que lo haga afuera lo ignoraré por completo e incluso intentaré limpiarlo sin que él me vea. Es muy importante que acabemos con lo que está dicho de todo el mundo a la antigua de semea, pues cojo el periódico, le doy con el periódico, no sé qué. Al final, si tú le regañas al perro cuando es cachorrito por hacer sus necesidades delante tuya, después cuando sea adulto y quieras que lo haga en la calle va a estar delante tuya, no lo va a hacer delante tuya, vamos a generar un problema.
Ajá. Bueno, eso es complicado. Sobre todo paciencia, ¿no? En el caso del pipí.
Por seguir una rutina más, pues diría que si nosotros acostumbramos a ponerle la comida a ciertas horas, pues lo más normal es que si seguimos una rutina más o menos igual durante el día, pues acostumbra a hacer sus necesidades a ciertas franjas horarias. Pues aunque parezca un poco loco, coger una libretita, hoy se ha hecho sus necesidades a esta hora y a esta hora. Mañana a esta hora y a esta hora. Y cuando lleves 3-4 días, te vas a dar cuenta de que siempre la hacen determinadas horas. Pues a esa hora estás más pendiente de que esté en el pañal. Llegará al punto en el que lo haga en el pañal. Si por casualidad tenemos un perrito que nos rompe el pañal, como tú me estabas comentando de tu recién cachorrito, lo que tendríamos que buscar es un cubre empapador, que son como unas superficies plásticas que metes el empapador dentro. Entonces, al hacer las necesidades ahí, el olor emana hacia afuera, pero el perro no tiene acceso directo a lo que es el empapador. Entonces, puede mordisquear el plástico, pero no lo va a destrozar en mil pedazos como si fuera papel higiénico, como es el caso parecido del empapador.
Uh-huh. Estamos hablando con Adrián Navarro. Adrián, siempre hemos hablado en el caso de los perros, de darle su espacio. En el caso de un cachorro, deben estar en un sitio, no sé, con protección por si hay escaleras, si se cae, piscinas, ¿no?
Hombre, obviamente tendremos que saber los riesgos que tenemos en nuestra casa. Si tenemos una piscina y a lo mejor no tiene acceso, aunque lo tenga, a lo mejor es muy chiquitito y se cae y no puede volver a subir. Entonces tendré que tener mucho cuidado con que no tenga acceso a todas esas zonas. Si tenemos un cachorro muy muy pequeño y tenemos una escalera bastante grande o que tiene huecos por entre medio por las cuales podría peligrar por un momento su integridad, no su vida, porque al fin y al cabo es muy difícil que se haga un daño muy, pero sí se puede lesionar. Entonces, lo que tendríamos que tener cuidado es que no pueda acceder a esa zona. Por poneros un ejemplo, si tenemos una casa en la que el perro puede salir hacia afuera cada vez que se abre la puerta del garaje, pues tendremos que buscar bloquear esa posible salida hasta que el perro tenga una edad suficiente a la cual enseñarle que cada vez que se abre la puerta del garaje tiene que permanecer dentro de la casa.
Uh-huh. ¿Me explico? Sí, lo del cachorro, esto es da para un mundo. Si te parece, sí. Seguimos hablando, porque hay que hablar de los juegos olfativos. Eso es, muchas veces los adultos lo hemos hablado, los perros adultos. En el caso de los pequeños, ¿cómo se hace? En fin, hay tantas cosas por hablar y por contar que supongo que seguirás viniendo, ¿no?
Sí, encantadísimo.
Y preguntas que tengan, dudas que tengan los oyentes para Adrián Navarro, a través de nuestra página web, de nuestro correo electrónico málaga@cope.es, málaga@cope.es. Así de fácil. Adrián, te espero la semana que viene.
Muchas gracias.
Vámonos del mundo animal al mundo natural, como hacemos siempre, como hacemos los martes. Hoy para hablar de antiinflamatorios naturales. Por ejemplo, antiinflamatorios que nos ayuden con esto de la artritis. Ana Higueras, bióloga y técnico de dietética y nutrición.